Un toro puro de pedigre de la estancia Río Frío de Esquel fue comprado en 900 mil pesos el fin de semana y se fue para Chuelechuel. Y el puro de pedigre de Angus, viste que Angus y Jerez forzan el River Boca, fue de Huechimapu. Se vendió a 1.300.000 pesos. Fue el máximo valor del remate que hubo en Junín de los Andes, donde se pudieron vender y comprar los mejores ejemplares bovinos de Hereford y Angus de la Patagonia. No, mejor, de Río Negro, no, que en Chubut, no sabemos de Santa Cruz. Estamos en contacto con Diego García Rambó, que es el presidente de la Sociedad Rural del Neuquén. ¿Qué tal, Diego? Buen día. ¿Cómo te va? Virginia y Mario te saludan.
¿Qué tal? Buen día, Virginia, Mario, ¿cómo están? Todo muy bien por acá.
¿Los reproductores son los mejores de la Patagonia, Diego? ¿Podemos decirlo así con certeza?
Son muy buenos reproductores, pero podemos decir que de Neuquén. Y muy buena genética de otras provincias que vinieron. Esta exposición tiene una órbita provincial y nos acompañaron, por suerte, otras cabañas de tanto Río Negro como de Chubut, pero hay muy buena genética y han habido exposiciones muy buenas en el circuito de la Patagonia, así que tenemos que ser un poco más modestos y decir que fue la mejor genética hoy de Neuquén la que se presentó en esta exposición.
Buenísimo, porque durante pandemia hicieron remates virtuales o televisados o mixtos. ¿Cómo fue la concurrencia en este remate, Diego?
Claro, correcto. En pandemia se hicieron remates televisados y no se hizo la exposición y la jura con los jurados de las asociaciones de Hereford y de Aberdeen Angus, como se hizo en esta oportunidad. Y charlábamos con la comisión directiva y bueno, con Abraham Neyman de la organización y con Gastón Paz, que es el martillero que siempre nos acompaña. La verdad que fue una exposición donde el sector nuevamente expresó todo su potencial, enviando al predio cerca de 200 cabezas de reproducción, más lo que se vendió filmado, porque bueno, la pandemia nos enseñó también estas modalidades y se pudo realizar el remate por streaming, o sea que se podía comprar desde cualquier punto del país y a su vez estar viendo presencialmente los animales en el predio. Así que fue una gran exposición con mucha cantidad de animales, con gran concurrencia de cabañas y de productores que se reflejó en el remate, que fue bastante ágil y dinámico.
¿El establecimiento Huechimapu es de acá de Neuquén, Diego?
No, Huechimapu es del sur.
Del sur.
Es de Chubut.
Ah, es de Chubut, sí. Río Frío. Pero también.
Pero muy buena, uh-huh. Río Frío también, sí. Muy buena genética que presentaron. La verdad que los toros, como decimos nosotros, se defendieron muy bien en el remate, dado que hubo puja por ellos y por eso los valores que fueron razonables y acordes a la genética que se vendió.
Perfecto. Diego, te iba a preguntar por qué ustedes expresaron de alguna manera cierta preocupación en torno al inicio de la temporada de incendios forestales, si podíamos llamarle así de alguna manera. Contanos de qué se trata esta preocupación.
Sí, correcto. O sea, para nosotros el verano es una época donde los campos, bueno, hay mucho peligro de incendio, sobre todo cuando hay primaveras como estas, que hay mucho pastizal, que dentro de un mes y medio, en enero, mitad de enero, empieza a secarse ese pastizal y es muy, o sea, prende muy rápido, para que la gente lo entienda. O sea, cualquier cosa, una colilla de cigarrillo, un fogón mal apagado, una chispa que salta de un fogón,
un vidrio
puede generar un incendio, un vidrio, sol, ¿no? Claro, exactamente, un vidrio que haga efecto de lupa y que caliente puede llegar a prender cuando se dan tres condiciones del máximo de 30, o sea, que haya una humedad relativa menor a 30, que las temperaturas sean mayores a 30 grados y que el viento sea superior a 30 kilómetros por hora. Con esas condiciones es muy fácil que agarre un fuego y, habiendo material para quemar, esos fuegos pueden tomar grandes dimensiones muy rápido. Y bueno, el año pasado tuvimos uno acá en la zona de Quillén, que arrancó en el lote 39 de Corfone y luego se extendió quemando casi 5.000 hectáreas muchísimo campo, muchísimo bosque y muchísimos alambrados, que son inversiones de muy largo plazo y muy oneroso para reponer esos alambrados y sobre todo en zonas tan inhóspitas de cordillera que es muy difícil llegar. Así que es una conjunción de factores que hay que estar muy prevenidos, trabajar con las autoridades provinciales, con los organismos que están a cargo del control de incendios y sobre todo en la prevención con el turismo, con los visitantes que vienen acá a la provincia, en hacer fuego y fogones y camping en lugares habilitados, o sea, en lugares que estén controlados y ser muy cautelosos con el manejo del fuego.
Nos dijiste que hay que trabajar con los organismos, ¿no? Provinciales, nacionales. ¿Han tenido alguna reunión para saber cómo se está preparando la prevención y el trabajo ante un posible incendio?
Sí, hace poquito tuvimos acá en la Sociedad Rural de Neuquén una reunión de trabajo justamente con el área de manejo del fuego, con Corfone, con Parques Nacionales y con una fundación que se llama Tierras Patagónicas, que trabaja también en cómo prevenir estos temas. Y de esa reunión, que se generó un intercambio muy positivo, también nos visitó gente de Chile, de la CONAF, que están a cargo de la prevención y manejo del fuego. Y todos coincidimos en que es un trabajo de todos, sobre todo en la prevención y sobre todo en el fortalecimiento de los equipos y los grupos de trabajo en combate, ¿no?, del fuego. Así que fue una muy buena reunión donde se articularon acciones para estar preparados para esta temporada.
¿Cómo cuáles?
Sobre todo la comunicación, el avistaje rápido de los focos de incendio. Hay torres de control, o sea, de avistaje que ante una tormenta, desde esas torres, y hay algunas puestas en algunos establecimientos acá de la zona, uno puede detectar rápidamente una columna de humo que es incipiente. O sea, son torres de avistaje, ¿se entiende? Entonces, en eso se comprometieron también en instalar nuevos equipos y nuevas torres para este avistaje de las columnas de humo ante una tormenta que en verano es muy, muy común cuando hay tormentas eléctricas que hayan distintos focos muy dispersos, o sea, donde cae un rayo prende y pueden caer 10, 12, 14 rayos casi de forma simultánea y eso hace que los equipos tengan que salir diseminados para un montón de lugares a combatir. Así que eso es uno de los aspectos. Y lo otro que hemos trabajado también a nivel de nuestros representantes en el Congreso es la posibilidad de hacer importación de equipos de combate, que la mayoría son importados, de forma más ágil, porque la importación en este país es realmente muy compleja para recibir lo que son las motobombas, los equipos de las mangueras, las conexiones, la tela para los uniformes de los brigadistas, así que hay muchísimas condicionantes que también son a escala nacional para que los equipos puedan estar realmente fortalecidos.
Representantes del Congreso, Pablo Servi nos había dicho que había tomado esta
Sí.
temática, no sé si alguien más.
Sí, con Pablo Servi puntualmente llevamos el tema adelante.
Interesante. Te iba a preguntar, Diego, el hecho de que estén estas torres, de que falta algo más, porque siempre cuando ocurre un incendio empezamos, ay, que faltan vehículos, que faltan brigadistas, que no le pagan, digamos, siempre como que cuando ocurre nos damos cuenta de todo lo que falta.
Principalmente lo que no hay que perder en un incendio es tiempo, o sea, tiempo en la logística, tiempo en solicitar los medios, y en cuanto a los medios nos referimos a los medios aéreos, que son los que hacen la diferencia en incendios de gran dimensión y sobre todo en incendios de bosque. El año pasado se controló el incendio de Quillén gracias a equipos que contrató la provincia y equipos que contrató un privado también, o sea, medios aéreos que contrató el privado que se le estaba quemando la veranada. En eso creemos que Nación debería fortalecer lo que son los equipos aéreos, tanto de aviones como de helicópteros, pero que tengan volumen de ataque. Se está combatiendo los incendios con aviones que son fumigadores, o sea, que tienen bajo volumen de agua y que les demanda volver al aeropuerto rápidamente y
Para
hacer
cargar,
tiros.
claro.
Con, claro, a cargar agua, a hacer tiros con muy bajo volumen de agua. El helicóptero es algo también que ayuda muchísimo, que es muy táctico el ataque que hace y que puede controlar de forma rápida y cargando en lugares realmente que sorprende el agua, en lugares muy chicos, o sea, en pozos de aguas muy chicos, puede controlar el avance del fuego y sobre todo enfriar para que se acerquen los brigadistas. Cuando hubo acá un incendio atrás del predio de la rural, no sé si se acuerdan que fue un incendio muy grande,
Sí,
hace como 6 años,
6 años, sí,
para que se den
siete.
una idea, la recarga del helicóptero para que el trayecto del helicóptero sea más rápido se hizo desde una pileta pelo pincho. Y los camiones cisterna llenaban en el puente de Chimehuín, acarreaban agua hasta una pileta pelo pincho y el helicóptero cargaba de ahí para ir y venir mucho más rápido, ¿no? Entonces, todas esas cosas que se van organizando durante un incendio, es bueno tenerlas listas antes. Pero fundamentalmente hacemos hincapié en los medios aéreos, que son los que hacen la diferencia y que posibilitan enfriar para que los brigadistas por tierra se acerquen.
Claro. Diego, el ministro Cavandier acostumbra venir fundamentalmente a Pulmarí, donde tienen reuniones. ¿Ustedes han podido reunirse con él en una de las visitas para expresarle esto que nos estás contando?
No hemos podido reunirnos con él, o sea, todo lo que nosotros trabajamos lo hemos hecho en la órbita del gobierno provincial, desde el área del ministro Jorge Lara, y consideramos que a veces la visita, cuando el foco de incendio ya está descontrolado, de un ministro a ver la situación y a prometer, entre comillas, alguna acción a futuro es casi tarde, ¿no? O sea,
Claro.
ya no tiene mucho sentido. Creemos que si hay algo que planificar es ahora, es antes, y si hay medidas que van a tomar desde el gobierno nacional para este control, es hora que ya las tomen. O sea, no esperar a que haya un foco de incendio para venir, hacer una recorrida, sacar muchas fotos del ministro en el incendio y después no lograr tener los medios que corresponden, ¿no?
Diego, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, veremos si hay avances en lo concreto con respecto a esta preocupación que tienen sobre los incendios forestales. Muchas gracias.
Bueno, perfecto. Muchas gracias. Que tengan buena jornada.
Igualmente.
Así dialogamos aquí en RN Radio con el presidente de la Sociedad Rural del Neuquén, Diego García Rambó.